Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, quería hablar un poco acerca de ti, darle a la gente un poco de tu historia, cómo llegaste a Utah, si has vivido aquí desde antes, para ayudar a la gente a entender un poco mejor cómo se te ocurrió o cómo llegó la idea de comenzar este estudio. Entonces, ¿tú eres de aquí, de Utah, o cómo llegaste aquí?
No, definitivamente soy de California, pero de descendencia mexicana. Mi mamá nació en Michoacán y mi papá en Guadalajara. Y yo nací en el lado de México que se llama California. Me gusta decir eso porque también decimos que no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros.
Wow, y es muy interesante. He escuchado más y más personas refiriéndose de esa manera a los cambios que tomaron lugar con el Tratado de Hidalgo.
Sí, claro, y creo que se refleja en las comunidades que ahora se ven en Los Ángeles, en San Diego. Nunca han cambiado. La gente latina siempre ha estado allí, sigue allí y va a continuar allí.
Bueno, entonces, ¿cuándo llegaste a Utah? ¿Hace cuánto tiempo?
Yo tenía como 17 años. Hice un año de prepa aquí en Salt Lake y luego de allí me fui a Salt Lake Community College y luego de allí me fui a la Universidad de Utah. Así que estuve aquí muchos años en mi juventud y luego salí, me regresé a California, viví en San Francisco por muchos años, como por 10 años. De allí me fui a vivir a Europa, que era un anhelo mío desde la prepa visitar Europa. Nunca pensé que iba a vivir allí. Fue una experiencia muy, muy linda. Y luego regresé a California y luego a Utah.
Wow. Bueno, entonces, ¿dirías tú que tu experiencia en Utah fue distinta a tu experiencia cuando vivías en California? ¿Y de qué manera?
Sí, claro, California, uno no tiene que explicar muchas cosas porque mucha gente tiene las mismas tradiciones, las mismas raíces. Y al principio yo vine aquí, yo me gradué en el 93 de la prepa y yo fui valedictorian, que es la persona que es una de las personas más avanzadas académicamente en la prepa. Tenía clases de NAEP, hablé en la clase, en la graduación. Pero a la vez que yo tenía todos éxitos académicos, la gente, la gente en los corredores no me hablaban a mí porque pensaban que yo no hablaba español, perdón, que no hablaba inglés. En ese tiempo, no, en los noventas, la gente no había mucho latino. Entonces fue a mí me y lo que yo digo que es no fue racismo, fue ignorancia. Porque en los noventas no había mucho latino, repito. Entonces fue una experiencia muy, muy diferente al nacer en California, que hay gente no nomás latinos, pero gente de todo el mundo. Y ahorita en Utah, gracias a Dios, las cosas han cambiado mucho, pero al principio fue muy, muy difícil.
Bueno, y no me puedo imaginar, porque yo llegué a Utah hace 15, 16 años y eran aún muy, muy distintas las cosas a como son hoy en día. Y sí ha cambiado mucho Utah, pero ha costado trabajo. Y sé que personas como tú, que llegaron hace mucho más tiempo, tuvieron que vérselas muy duras por muchos años.
Sí, y hay líderes de la comunidad como Archie Archuleta y muchos más que estuvieron aquí mucho antes de los noventas. Yo relativamente llegué en una etapa que estaban cambiando mucho las cosas, pero era igual muy difícil tener que explicar Día de los Muertos en los noventas. La gente pensaba que éramos como gente de otro lado, ¿no? Que no éramos como cristianos o no éramos gente de la parte oscura del mundo. Entonces, para explicar Día de los Muertos en los noventas, a explicarlo después de la película Coco, son dos diferentes mundos, ahora sí.
Sí, bueno, y también la cantidad, por ejemplo, los cambios en la cultura, la cantidad de comida mexicana o hispana que se puede encontrar aquí en comparación a apenas 15, 20 años, es increíble.
Oh, sí, yo me acuerdo que la única área que encontrabas comida mexicana era Midvale. Olvídate que encontrar algo latino o los taco trucks que vemos ahora en Salt Lake, no se veía nada de eso. Ahora sí se ve la comida por donde quiera, pero en ese tiempo era muy raro ver una persona de color, de cualquier color. Pero ahora yo manejé a la montaña para aprovechar que está entrando el otoño, pero en la montaña todo está bien bonito por todos los colores de las hojas y la nieve que ya está cayendo. Pero lo que me di cuenta y lo que me impactó tanto, que estoy manejando todo Big Cottonwood Canyon y hay gente de la India, hay gente negra, hay gente latina, hay gente asiática, hay gente de todo el mundo. Se me hizo una experiencia hoy precisamente muy bonita que está cambiando Utah.
Sí, y estoy completamente de acuerdo con esa observación. Yo cuando llegué hace 15 años a manejar, a ir a trabajo, era yo y pura gente anglo. Ahora manejando en Salt Lake City, puedo buscar a latinos y a veces no los puedo ni encontrar de tanta diversidad que hay.
Sí, es verdad.
Bueno, entonces esto te prestó una oportunidad. ¿Cuánto tiempo has llevado con tu negocio?
Tenemos Art First, Arte Primero, ya vamos para 8 años que estamos en la comunidad.
¿Y de dónde nació la idea de crear este negocio, este tipo de bueno, es un salón para niños de arte, ¿no?
Sí, es un estudio de arte para niños, damos clases de arte fino, que quiere decir artes visuales como el dibujo, la pintura, enseñar a los niños cómo a pintar de unas flores o de un paisaje o pintar el océano, diferentes cosas, ¿no? Pero es arte fino. También damos clases de danza. Ahorita estamos preparando los números con la maestra Carolina Brito. Ella es nuestra maestra de danza y está preparando un baile que se llaman Los Huesitos, que son niños que están bailando en disfraces de calaveras y se ven tan bonitos los niños bailando. Tenemos varias presentaciones que me imagino vamos a poder platicar en un ratito, pero en el estudio damos muchas diferentes clases de arte. La mayoría es para los niños, pero también tenemos clases para adultos. Y lo diferente de este programa y del estudio, que mientras estamos dando clases de arte, también estamos dando clases de español y de cultura y de tradiciones.
Wow, bueno. Bueno, me imagino que al llevar 8 años haciendo este negocio y teniendo algo de éxito, has aprendido mucho. ¿Qué dirías tú has aprendido que te ha impactado más?
Yo creo que, gracias a Dios, más que nada, la dedicación que yo tengo a los niños ha sido de toda mi vida. Yo he trabajado con niños toda mi carrera, toda mi vida. Cuando tenía 19 años, empecé con Centro de la Familia. Trabajé allí 7 años. El último trabajo que tuve antes de empezar mi negocio, yo era directora ejecutiva de The Muscular Dystrophy Association, que era en San Francisco. Y de allí, y todo entre medio fue para servir a los niños. Entonces, en esta capacidad de ser dueña de este negocio, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y lo digo muy humildemente porque siempre hay algo que no se puede hacer en las escuelas o que no se puede hacer en una empresa sin fines de lucro. Y yo le digo a mis artistas, porque son puros artistas que trabajan en el estudio, que visualicen qué quieren hacer, qué se puede hacer, qué se puede crear, qué proyectos se pueden hacer con los niños. Y tenemos mucho material, tenemos cámaras, tenemos para que los niños salgan a las montañas a tomar fotos, muchas presentaciones en la comunidad que los niños presentan como artistas profesionales. Y eso es un proyecto, por ejemplo, que no podía hacer en otras en las escuelas o en otras organizaciones, porque nunca había la oportunidad para ese tipo de evento, como que no le encontraban valor. porque en general el arte no es, es muy valuado en la escuela, porque en Utah los niños reciben 2 horas de arte al mes. Y para mí era y es súper importante que los niños reciban mucho arte todos los días. Cambia la vida y nos cambiaría la comunidad.
Yo una frase que robé de un amigo mío que es artista es que él dice que él es un gran defensor del arte y yo estoy completamente de acuerdo. Muchas personas tal vez no entiendan a qué se refiere la idea de defender el arte, pero para mí uno de los mayores problemas que encuentro en esta sociedad es que no apreciamos al arte, no le damos el valor que debe tener. El arte es otra voz humana, es otra manera que nosotros los humanos nos podemos expresar, aparte de la música y de la palabra. Y siento que lo relegamos como algo, como una comodidad o como una curiosidad que hacemos y no le damos la importancia enorme que tiene.
Sí, fíjate que un niño, Mauricio, dijo, tenía como, yo creo en ese tiempo tenía como 7 añitos, y me dice, maestra Marla, dice, el arte es como el español, yo puedo decir muchas cosas, pero pintando. No, el corazón se me hizo más grande, wow, con ese niñito y esa experiencia, porque es verdad, los niños se comunican de muchas maneras, pero cuando les das un pincel, les das pintura o les das papel con un lápiz, ellos te van a decir muchas cosas con las cosas que van a dibujar o pintar.
Wow. Bueno, y me imagino que ha habido algunas dificultades. ¿Cuál dirías tú ha sido uno de los mayores retos que has tenido que superar para desarrollar tu proyecto de tener este taller de arte?
Mira, yo creo que en la vida hay retos arriba y abajo en la vida personal y profesional. Todo mundo lo tenemos. Yo tengo mucha fe que todo va a salir bien y que todo, hasta las cosas difíciles, son por una razón. Pero realmente, ahorita que me haces esa pregunta, la renta en nuestra área está súper alta. No, eso punto y aparte, yo creo otro tema para otro show de radio. Pero habla a la accesibilidad que tiene la gente para el arte. Porque en Sugar House se conoce muy bien por el arte. Hay muchas galerías, hay otros estudios de arte para adultos y para niños, pero ahí hay mucho edificio nuevo. Y lo que está pasando es que las casas están doblando en precio, o sea, están subiendo de precio, y también la propiedad comercial. Y desafortunadamente yo he visto muchos negocios que dicen, estamos abriendo, y en 3 meses estamos cerrando. Y es una, a mí me da tristeza, porque sé lo que es, lo que cuesta para sacar un negocio adelante. Y como he estado allí ya, gracias a Dios, tantos años, pues he visto eso, que el estatus económico de nuestro Salt Lake está creciendo súper rápido. Y los precios que tenemos en Sugar House ahorita se están comparando a Los Ángeles. Y eso no es justo para la gente de aquí. Eso ahorita es uno de los problemas que estamos, es la experiencia que tenemos ahorita en nuestra comunidad.
Y siento que ese es otro, desafortunadamente, un síntoma del clima en el que estamos, clima político. Las rentas siguen subiendo y desafortunadamente los sueldos y los ingresos para la gente común no han subido. Al menos no suficiente uh-huh. como para poder contrarrestar estos incrementos.
Sí.
Bueno, pero y me imagino que a pesar de todo eso hay mucho apoyo por parte de los miembros de la comunidad, ¿o no?
Sí, Jorge, nuestra comunidad es tan bella, tan, tan bella. Tenemos muchos líderes en la comunidad que nos apoyan, que son mamás también, que son papás también de niños, que quieren que sus hijos aprendan español, que toman valor en la cultura y las tradiciones de México, de Guatemala, Colombia, Venezuela, porque hablamos de todo Latinoamericana. Hace un año precisamente me estaba preparando yo para ir a Cuba, fui para Cuba a hacer un servicio a escuelas y centros de arte de estudio como el mío, pero en Cuba. Entonces, hemos tenido ahora sí que apoyo nacional, local, internacional, y ha sido, es algo muy lindo porque todo es arte para los niños.
Wow, wow. Bueno, y hablando un poco acerca del proyecto, porque la manera en que tú enseñas el arte es algo bastante único en esta área. ¿Podrías hablarnos, porque mencionaste el español, ¿puedes explicar un poco de eso?
Sí, lo que pasa es que todos los días los niños vienen con nosotros. Nosotros somos un programa después de la escuela. Entonces, la mayoría, muchos de los papás salen ya más tarde. Entonces, nosotros vamos por los niños a la escuela, vienen al estudio, se comen algo, un lonchecito porque pues tienen hambre después de la escuela. Y tenemos maestras de español como Mayela Moreno, Suyin Chong. Suyin Chong es un nombre chino, pero ella es bien mexicana, con descendencia china. Entonces, en nuestra Mayela es de Venezuela, tenemos mucha diversidad. En nuestro estudio también. Entonces, las maestras dan clases de español y de allí tenemos dos niveles. Tenemos el nivel que está aprendiendo a decir, por ejemplo, ponte los zapatos, agarra tu mochila, frases y palabras, pelo, nariz, boca, cosas básicas, ¿no? Frases básicas, palabras básicas. Y luego de allí tenemos otro grupo que es más avanzado, que se les habla en español, les damos más palabras en español, más vocabulario, y recientemente añadimos clases de español para hijos y padres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el niño va a la escuela y si está en el programa de IP en el condado de Salt Lake, toman clases en español. Y luego vienen con nosotros y practican el español, les ayudamos con la tarea en español, que es un recurso muy, muy codiciado, porque los papás no hablan español en casa. Entonces, por eso empezamos este programa de papás, de clases de español para los papás y sus hijos. Vienen al estudio Suyin Chong y Mayela Moreno, son las maestras, como dije, y dan clases de español para padres. Cosas como recoge tus juguetes, haz la tarea, frases que siempre se quedan. Yo les digo, es un chiste en el estudio. Nunca más puedes decir pencil, lápiz. O sea, se queda la palabra lápiz, se queda la palabra pincel, se queda la palabra zapatos, mochila. Y nunca más se puede decir eso. Porque así estamos entrenando a los niños que piensen en español, ¿verdad? Y los papás también. Y es toda una comunidad que tenemos así. Allí, te digo, gracias a Dios, ya vamos para 8 años.
Wow. Estamos hablando con Marla Love. Ella es la directora de Art First, Arte Primero. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Esta noche nos acompaña Marla Love. Ella es la directora de Arts First, Arte Primero. Ella es madre líder comunitaria, llamando a dar más acceso al arte a niños. En su estudio de arte se enfoca de enseñar arte visual, música, baile, teatro, fotografía y mucho, mucho más. También ayuda a organizar eventos del Día de los Muertos a través de todo el valle. Marla está con nosotros por teléfono en Salt Lake City. Antes del corte estábamos hablando un poco acerca de que ofrecen muchas palabras en español. Parte del programa es de inmersión dual, se podría decir. Están hablando en español, están enseñando frases claves que ayudarán a los estudiantes a practicar, que a veces no pueden hacer en casa con mamá y papá. Pero quería también preguntarte, mencionaste que ustedes se encargan de, o más bien tú te encargas de organizar eventos para el Día de los Muertos a través del Valle. ¿Puedes explicarnos o platicarnos un poco de eso? ¿Cómo empezó todo eso? Y luego tal vez explicar un poco a aquellos que tal vez no sean de descendencia mexicana un poco del Día del Muerto.
Sí, claro. Yo creo que empezamos desde allí. El Día de Muertos es un tiempo tradicionalmente después de la conquista que se celebran los difuntos, se celebra la gente que falleció, que murió, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Tradicionalmente se celebran en 2 estados, que es Oaxaca y Michoacán, tomando en cuenta que en México tenemos 32 estados. Quiere decir que en 30 estados no se celebra Día de Muertos. Y es ahí donde, cuando le preguntas a alguien de descendencia mexicana o mexicano, ¿celebras Día de Muertos? La mayoría te va a decir que no, ¿verdad? Especialmente de los de antes de Coco y antes de la película, de The Book of Life, el libro de la vida. Entonces, lo que pasa es que Hollywood ha cambiado mucho las cosas, porque ahora con las películas de los niños que han salido, todo mundo sabe de Día de los Muertos, que a mí me fascina, a mí se me hace súper bonito que más y más gente celebra a la gente, a sus seres queridos.
Bueno, y esta tradición para nosotros que ya sabemos, se enfoca en honorar a nuestros antepasados, a nuestros seres queridos, quienes ya han muerto. Pero me imagino que eso es algo, como mencionaste antes, que es completamente distinto a la manera en que se observa aquí en este estado y en este país, considerando que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está la celebración de Halloween y casi siempre hay esa correlación con el miedo y con los sustos y todo eso. Y el Día de los Muertos es absolutamente lo contrario.
Sí, desafortunadamente, antes de Halloween era el Día de Todos Santos, All Saints Day and All Souls Day, el Día de las Almas y de los Santos. Y era una observación religiosa, ¿verdad? Que también se acordaban de la gente que había muerto. Pero este país, pues, cambia las cosas, ¿no? Y las cambió con Halloween, porque todo se trató de dinero, con vender dulces y vender disfraces. Pero pues gente como yo y mucha gente en la comunidad que quiere mantener las tradiciones de nuestra cultura y seguir las tradiciones de pan de muerto, de calaveras de azúcar, de poner las ofrendas para por ejemplo, mi abuela Sophie, para mi abuelito José, para nosotros es súper importante.
Y entonces, ¿tú observas esas tradiciones como se hace en México? O sea, la idea de tener el altar, la idea de tener ofrendas, etcétera.
Sí, yo tengo unas fotos muy, muy bonitas. Yo creo que fueron en los 80s y los 90s que con mi abuela. Y en paz descanse, ella falleció hace como 3 años, Sofía Mujica. Donde estábamos celebrando a mi abuelito José y a mi tío Hugo, que también paz descansen, que están enterrados en Michoacán, donde es en Michoacán, Día de Muertos, el apogeo de Día de Muertos es Michoacán. Entonces, con cempasúchil, que es la flor de mil pétalos, cempasúchil es una palabra nahuatl de los aztecas, escribimos el nombre de mi abuelo y de mi tío en su tumba y le pusimos mole, un poco de mezcal que le gustaba a mi abuelito, pusimos pan de muerto y todos tengo fotos de que estamos sentados alrededor con mis tíos, mis tías, mi mamá, mi hermano, mi papá y todos estamos ahí sentados durante el día, platicando, riéndonos. Es una celebración de las personas que han muerto. Entonces yo tengo ya, ahora sí, yo crecí con estas tradiciones. Esto es parte de mi cultura, es parte de mi familia y son cosas que ahora a mis hijas tienen, la más chiquita tiene 5 y la más grande tiene 7, son cosas que yo les estoy inculcando a ellas.
Wow. Y siento que eso es algo también que ayuda a traer más identidad, a ayudarle a tener a tu hija identidad propia. Porque Para mí, por ejemplo, yo también soy nacido aquí en Estados Unidos. Viví en California una gran parte de mi vida y yo no entendía en realidad lo que significaba tener una conexión con mis raíces. Pero también yo viví hasta ser adulto en un país fuera de Utah. Así es que nunca me di cuenta que había algún problema con yo ser quien soy y tener el color de piel que tengo. Y no fue que hasta que llegué aquí que me di cuenta que eso importaba. Y como defensa empecé a identificar mi identidad. Y siento que eso es algo que si yo lo hubiera tenido desde joven, no hubiera sido tan difícil para mí en la transición aquí en este estado.
Creo que las tradiciones culturales de cualquier país, sean japonesas, sean hindús, musulmanas, religiosas, no religiosas, no importa de dónde sea el niño, no importa de dónde sea el niño. El niño, en mi opinión, como maestra, como madre, como humana, como líder de la comunidad, los niños deben de saber, porque lo que pasa es que esos niños crecen. Y si uno como padre no les ha enseñado que en Japón tienen estas lindas tradiciones y visten así, en la India tienen estas tradiciones y visten así. Cada país y cada religión tiene diferentes tradiciones y queremos que los niños aprecien, valoren, porque esos niños crecen a ser adultos. Y esos niños crecen a ser adultos y empiezan a votar. Y en el clima político que tenemos ahorita, necesitamos más programas como Arte Primero, aunque no sea el mío, pero que sean más en toda la nación.
Y siento que hay que entender también que entre más diversidad existe, más rica es la cultura. No nada más la cultura que es la extraña o la nueva, pero también la que está establecida aquí. Enriquecen todas las culturas al conocerse mejor y no se pierden en realidad esas tradiciones a menos de que una persona las deje perderse.
Claro, ahora tenemos otra migración a este estado, que es gente de Irak, de Irán, de Somalia, de muchos países, y ahora yo soy la que estoy aprendiendo porque yo no sé las tradiciones de todas las tradiciones o la comida o los bailes. Y hay un festival que participamos también nosotros que se llama Living Traditions. Es a mediados de mayo y es en la 400 Sur y como la State. Es un edificio allí muy bonito, el City and County Building. Les recomiendo a las personas que están escuchando que vayan a ese festival, porque se trata de artesanos, se trata de comida y de los bailables de todos los países. Es uno de, yo he viajado, gracias a Dios, todo el mundo, pero Living Traditions para mí es uno de los festivales más bonitos que he visto en todo el mundo.
Sí, yo he tenido oportunidad de...
¿Lo tenemos aquí?
Sí, y he tenido oportunidad de participar yo también. Bueno, participar, pero acudir y ver algunas de las cosas que están disponibles ahí. Es bastante interesante y la verdad es muy bonito ver todo eso. ¿Podrías platicarnos? Perdón, continúa.
Nomás iba a querer decir una cosa por lo que estamos pasando ahorita. Y disculpa que no me acuerdo el nombre del artista, pero hay un artista japonés que hace bonsai trees. Arbolitos de bonsai, de esos chiquitos que son como miniaturas, ¿no? Y me disculpan, por favor, porque no me acuerdo el nombre del artista japonés, pero él estuvo en un internment camp. La realidad no sé cómo se dice internment camp en español, pero es un campamento donde pusieron a todos los japoneses. Y cuando uno escucha de una persona, la experiencia de una persona, lo que yo leí en un libro, cambia las cosas. Para mí cambió eso. Cuando yo vi un hombre de casi 80 años llorando por su experiencia en uno de estos campamentos, que los tenemos otra vez, y hay niños y hay gente en estos campamentos, y está un artista, porque alguien le preguntó, ¿por qué haces bonsai trees? O arbolitos de bonsai, y dijo, y es la experiencia que él tuvo para encontrar paz en su vida de todo lo que pasó en estos campamentos y la discriminación que él sintió como japonés en este país, él se puso a hacer arbolitos.
Y para aclarar,
qué interesante, ¿no?
Sí, y para aclarar, o sea, esas personas eran ciudadanos americanos de descendencia japonesa, uh-huh, y los metieron, uh-huh, en estos campamentos a contra de su voluntad, y como quien dice, los metieron a una cárcel, un campamento encarcelados. Perdieron derechos, sí, perdieron propiedad, perdieron todo. Todo por ser descendientes o tener antepasados japoneses durante la guerra contra Japón. Y eso es increíble, uh-huh, pero sí, tienes mucha razón que eso es algo que está sucediendo hoy en día. Yo hablo muy, muy abiertamente de mi oposición a ese tipo de programas en este país. Y es increíble que haya tantas personas dispuestas a racionalizar ese tipo de acción en parte de nuestro gobierno. Esa idea de que, ay, bueno, es que no tienen documentos, entonces está bien que les pase lo que les pase, es increíble para mí. No estoy de acuerdo en lo menos que se pueda imaginar una persona.
No, y yo igual, Jorge, créeme que yo igual, pero creo que la manera que yo busco una solución a esta situación que tenemos políticamente, si tú visitas nuestra comunidad, tenemos muchas religiones, tenemos muchos niños de diferentes colores, diferentes descendencias, y es como las Naciones Unidas, y me encanta, porque tenemos gente de todo el mundo, y eso es lo que va a unificar nuestro mundo, que nuestra comunidad, que vean, empezar con los niños, y decir, mira, somos niños, estamos haciendo arte y todos somos uno. Y lo estamos haciendo bajo el paraguas de arte.
Estoy completamente de acuerdo. Una idea que tal vez suene un poco, no sé, un poco discriminatoria de mi parte, pero esto siento que es algo verdadero. Si quitáramos la idea, el concepto de un país o de todos los países y solamente nos enfocáramos en la cultura de la gente que existe en esos lugares, Estados Unidos se quedaría sin cultura, a menos de que sea cultura de otros países, porque Estados Unidos no tiene ninguna cultura. La idea de la cultura americana, los hot dogs son extranjeros, las hamburguesas son extranjeras, las pizzas son extranjeras. Entonces, hasta el concepto de la música y de todo eso son cosas que vinieron de otras partes. Y es increíble pensar que la identidad de este país se enfoca tanto en aislarse de todo lo que los ha creado. Todo esto fue creado por parte de eso. Y el arte es una parte inmensa de eso.
Sí, y por eso yo lo que siempre pido es más arte, para que nos pueda unificar más.
Sí, siento que el arte es una de las voces que todos pueden entender. Todos entienden lo que es una forma de arte. Tal vez seamos un poco optimistas, pero yo soy de la manera de pensar, no sé tú, de que el arte puede unificar a la gente, ya sea en al menos abrirse para entender cosas que tal vez no se puedan hablar. Se puede uno enfocar en el arte en lugar de los temas políticos o sociales o cualquier otra cosa, y puede uno enfocarse en el arte y hablar del arte y hablar de esos temas a través del arte.
Sí, claro que sí. Sí.
Bueno, entonces, hablando una vez más acerca de del Día de los Muertos, ¿qué programas o qué tipo de acciones vas a tener este año?
Mira, ya tenemos varios años haciendo, mi familia y yo, diferentes actividades de Día de Muertos. Con respeto, empiezo con mi mamá, se llama Rocío Mejía. Ella es directora ejecutiva de Una Mano Amiga, y ella tiene 20 años haciendo festivales de Día de Muertos. Y ella va a tener un evento el sábado, noviembre 3, de 12 a 7 en Trolley Square. Y es el 3 de noviembre, como dije, en Trolley Square, cae sábado. Y es un evento que va a tener, los niños de arte primero van a bailar allí. Va a haber calaveras de azúcar, van a pintar caritas, va a estar el alcalde, va a estar el consulado de México, va a estar la representante Luz Esquemilla, van a estar varias personas que toman valor en la comunidad latina y se van a presentar en ese evento.
Wow, ¿y hay algún costo asociado con este evento?
No, es gratis. En Trolley Square el 3 de noviembre es gratis, así que los invito y me encantaría verlos pintados con su cara. Si necesitan, allí también los podemos pintar. Vénganse en algo tradicional de México, lo que tengan, una blusa, lo que tengan de México o de Día de Muertos que se quieran poner. En mi página web, arteprimero.com, tenemos una sección donde pueden ver lo que se pueden poner en Día de Muertos y las tradiciones.
Muy bien, muy bien. Bueno, y nada más nos quedan unos cuantos minutos. Para personas que estén interesadas, que son artistas o tienen niños, niñas que les interesa el arte, lo cual me imagino que a la gran mayoría de los niños les interesa el arte, ¿qué le recomendarías para aquellos que no tienen acceso a un estudio o a un lugar en donde puedan desarrollarse?
En YouTube Kids hay muchos canales en español y en inglés también, obvio, que tienen cómo pintar, cómo a los niños les encanta trabajar con plastilina. Entonces, nomás los papás que están escuchando tengan cuidado porque también son un poco inapropiados unos videos. Así que tengan mucho cuidado, lo digo por experiencia con mis propias hijas. Y algo que se ve inocente tal vez no es, pero con mucho cuidado. Precaución, se pueden ver muy, muy, muy buenos canales en la internet. Jorge, si me permites, te quiero decir de dos eventos más.
Ah, claro, claro.
Uno es, gracias, es en Thanksgiving Point, el sábado, octubre 27, de 11 a 8. De nuevo, es Thanksgiving Point, 27 de octubre, que hay un sábado de 11 a 8. Y también tenemos a... en el Museo de Historia de allí por la Universidad de Natural History Museum, el 10 de noviembre. Y esos tres eventos se van a enfocar en Día de Muertos, se van a enfocar en calaveras de azúcar, en pintar caritas, pero el de Natural History Museum vamos a enfocarnos más en lo indígena, en los maya, de dónde vienen las raíces de Día, ahora sí, las raíces de Día de Muertos en el lado indígena. Y va a ser una presentación bella. Mis niños de Arte Primero van a presentar bajo la dirección de José Carlos Flores, que es otro artista que tenemos en el estudio, un joven muy, muy increíble, que por cierto está haciendo portarretratos de niños. Si tú tienes una foto de tu hijo o hija y quieres que la pinten, puedes contactarme en arteprimero.com y yo te pongo en contacto con este artista. Pero bueno, él lleva a cabo la presentación en el Museo de Historia Natural allí por la universidad. Y si ya dije mucho, pues en la página web pueden ver toda la información.
No, no, claro. Esta es una buena oportunidad para hablar de todo esto. Me interesa mucho porque particularmente habla mucho de la cultura. La cultura hispana, la cultura latina, la cultura mexicana. Y siento que es algo que hay una gran sed por la gente que busca este tipo de cosas. Así es que adelante.
Pues aquí tenemos mucha agua para esa sed, mucha cultura.
Bien, eso está excelente. Bueno, y entonces para personas que tal vez están interesadas, sé que muchas personas viviendo aquí en Park City o hasta en Heber o en Camas, tal vez se les haría muy, muy difícil ir hasta Salt Lake City a acudir a un programa tuyo. Pero si estuvieran interesados, ¿qué tipo de cursos ofreces? ¿Cómo funcionan las clases? Todo eso.
Sí, tenemos clases individuales que pueden ir al estudio. Repito, el estudio está en Sugar House. Nos han pedido mucha gente que abramos un estudio en Park City, otro en Heber. Tenemos familias de Arte Primero que se han movido para allá. Y en un futuro solo Dios sabe cómo vamos a expandir, pero está en el proceso. Y ojalá que sí podamos hacer eso. Pero por ahorita, si nos pueden visitar en los eventos que tenemos, que caen los sábados, ojalá los invito, búsquenme, Marla Love, con un abrazo los recibo. Y cualquier recurso, Si necesitan un link para que, muchos papás me dicen, no, a mi hija le gusta dibujar, a mi hijo le gusta pintar, a mi adolescente le gusta tomar fotografía. Si me contactan por el website, por la página web, yo les puedo mandar información. Así que adelante, contáctenme y yo les puedo ayudar.
Bueno, yo me encargaré de agregar la página web, el sitio web de tu organización, y ahorita pueden
Gracias.
Encontrar el evento que van a tener en Thanksgiving Point, y también está tu página de Facebook. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Yo creo lo único, Jorge, es que enseñen a sus hijos arte y cultura de todo el mundo. No nomás la de nosotros, de donde sean, los que estén escuchando de donde sean, pero enséñenle de todo el mundo. Eso es muy importante. Y nos estamos dando cuenta ahorita por qué.
Cierto. Bueno, Marla Love es la directora de Art First, Arte Primero. Ella es líder comunitaria, llamando a dar más acceso al arte a los niños. Su estudio se enfoca en enseñar arte visual, música, baile, teatro, fotografía y mucho, mucho más. Hay partes en español, partes en inglés, todo eso y más. También estarán encargándose de un evento en Thanksgiving Point y algunos otros más. Si me mandas información de los demás eventos, los compartiré también en nuestra página de Facebook.
Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad y gracias a todos los que están escuchando.
Gracias a ti, Marla. Estaremos en contacto, ¿eh?
Muy bien, Jorge. Muchas gracias.
Gracias. Son las 8:53. Escucharemos unos anuncios de nuestros radioescucha, nuestros apoyadores, perdón, y regresaremos al programa con más música.